Andalucía, 7 de la tarde. Noticias.
El gobierno de España ha saludado la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza y la liberación de las tres primeras rehenes israelíes a las que les ha trasladado sus mejores deseos de recuperación. Las tres liberadas ya se encuentran con sus familias. Y mientras tanto, cientos de palestinos se han congregado cerca de la localidad cisjordana de Ramala a la espera de la liberación por parte de Israel de los presos que tienen previsto ser excarcelados en el primer día de la tregua. En el terreno político, en el Congreso del PSOE extremeño, el secretario general de los socialistas y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado los avances económicos y sociales de su gobierno y sus políticas de vivienda frente al modelo del Partido Popular de recortes y ha acusado a la oposición de hacer ruido y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar desaparecido.
Por cierto, que no sé muy bien dónde anda Feijóo. Debe ser que no quiere ser tampoco jefe de la oposición o no la ejerce porque no quiere, porque no hace más que ruido. Si apagamos el ruido, vamos a ver lo que realmente es la oposición, la nada absoluta. Si apagamos ese ruido, también se verá cómo va España, que va viento en popa y a toda vela.
En la interparlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, la vicesecretaria de organización del PP, Carmen Funes, ha asegurado que el cambio político en España es necesario ante un Pedro Sánchez que califica como el peor presidente de la historia. Funes denuncia el bloqueo del gobierno de leyes presentadas por los populares y acusa a Pedro Sánchez de confundir el Estado con su gobierno.
No solo tiene un problema de corrupción, que lo tiene y grande, sino que también tiene un problema de confusión, porque confunde el Estado con su gobierno, porque confunde su gobierno con su partido y porque confunde su partido con su persona, que en definitiva es lo único que le preocupa a Pedro Sánchez.
Preocupación en Tarifa, en Cádiz, por la excesiva acumulación de alga asiática. Ya hay 40.000 toneladas y este lunes dos empresas presentarán al Ayuntamiento proyectos para su aprovechamiento sostenible. Susana Torrejón.
Unas iniciativas centradas en el tratamiento de estos residuos para la generación de biocombustibles o envases, línea en la que quiere trabajar el ayuntamiento. Jorge Benítez es su primer teniente de alcalde.
Vienen a presentarnos un proyecto piloto, pionero, relacionado con el biocombustible, en el que bueno, el alga podría ser esa fuente que se podría utilizar para este proyecto.
Estos proyectos ofrecen la oportunidad de dar rentabilidad económica a las algas, aliviando el gasto de los ayuntamientos que afrontan su recogida en solitario.
Las lluvias vuelven mañana a Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia la llegada de un frente que irá barriendo nuestra comunidad de oeste a este y obligará a activar el aviso amarillo en puntos de Aracena, el Condado y el Andévalón Ubense y la Sierra Norte de Sevilla. Se esperan precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. A esta hora los termómetros marcan 14 grados en Cádiz, 13 en Córdoba, Málaga y Sevilla, 12 en Almería y en Huelva, 10 en Jaén, 6 en Granada. Andalucía, 7 de la tarde y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Fin de semana. Información. Servicio. Esto es Radio Andalucía Información.
Stress out.
Radio Andalucía Información es información, es música, es servicio, es fin de semana.
This time I can't forget you. Everywhere I 'cause I'm still in love with you. Call me for the good times.
For the good times.
I'm tired of being alone. Here I am.
Beautiful.
It's a beautiful thing. Don't beautiful. Let nobody change your mind. It's a beautiful.
Beautiful.
Motor. Con la llegada del frío, llegan también a la carretera la nieve y el hielo, dos elementos sin duda que son un gran inconveniente a la hora de conducir. En algunos casos podemos quedarnos incluso atrapados en la carretera durante horas, como ha ocurrido muchas veces y hemos podido ver por televisión. Para evitar que esto ocurra, lo importante es prever con antelación cómo será o cómo podrá ser nuestro viaje. Para ello, el Real Automóvil Club de España activa su protocolo de emergencias ante la previsión del incremento de incidencias en carreteras españolas derivadas de la presencia del frío, es decir, de la nieve o del hielo, incluso en la carretera. Y lo divide en tres partes: el vehículo, recomendaciones antes de salir y recomendaciones durante la marcha. Jorge Castellanos es responsable de seguridad vial del RACE.
Sí, al final somos un país que no está acostumbrado, ¿no?, a estos cambios de tiempo bruscos en los que, bueno, llegan invierno, de repente encontramos pues lluvias y nieve en la carretera, y es muy importante pues el salir preparados a la carretera. El viaje tiene que empezar antes de ponernos al volante, preparando el vehículo, comprobando los niveles de líquidos, el anticongelante, por supuesto, y sobre todo lo relacionado con la visibilidad y el agarre a la carretera, no olvidarnos que si existe la probabilidad de que encontremos algo de nieve o que haga frío, y sobre todo a primeras horas de la mañana o últimas de la tarde, pues la aparición por la noche de hielo, pues el llevar los neumáticos en perfecto estado y echar las cadenas, porque es uno de los motivos que luego pues se ven situaciones muy desagradables y nos quedemos atrapados en la carretera.
Es bueno programar antes de salir el viaje, informarnos del estado del tráfico, llevar los números de asistencia y de emergencia, los de la meteorología, estudiar el trayecto, ya que en caso de retenciones prolongadas por nieve, se podrán usar rutas o paradas alternativas, sobre todo si viajamos con niños. No debemos poner hora de llegada ni intentar recuperar el tiempo tras una retención. Cuando pensamos que el tráfico se restablece, pueden aparecer de nuevo atascos y una distracción puede provocar colisiones por alcance, sobre todo si la vía está helada o con nieve. Es bueno llenar el depósito y tener la batería del móvil cargada al máximo. Ver posibles zonas de parada y de descanso. Y ya cuando vamos en ruta, si la vía brilla, puede haber hielo. Evitar zonas sombrías, zonas de arboladas en los laterales de la carretera, y tener en cuenta que a primeras horas puede existir hielo. Hay que adecuar en todo momento la velocidad a la zona de visibilidad y a la de adherencia. Si el asfalto por el que circulamos es muy deslizante, debemos actuar con suavidad sobre el volante, el acelerador y el freno. Utilizar marchas largas si la adherencia disminuye. Si se aparca en una zona con riesgo de heladas, prevea la congelación de las pastillas de freno. Además, tenga en cuenta levantar los limpiabrisas, ya que el peso de la nieve puede romper los ejes. Disponga siempre de combustible suficiente. Además de tener más tiempo de calefacción en caso de quedarnos atrapados, nos aportará peso adicional en el vehículo para circular por zonas resbaladizas.
Rai Motor, con Pedro Sánchez. Disfruta de Andalucía y en Andalucía. Viaja. Adéntrate en el patrimonio, la monumentalidad y el arte de nuestros pueblos y cultura, en los nuevos creadores.
No te pierdas nuestros vinos, ni la alta cocina, ni el descanso de la hostelería andaluza.
Con La Mirada Desatada y Manuel Mateo Pérez. 2 horas para sentir el placer de disfrutar y vivir Andalucía.
Los domingos desde las 11 de la noche. Radio Andalucía Información.
En el fin de semana, Radio Andalucía Información.
Escuchas Radio Andalucía Información, fin de semana.
Days are gone. El radioscopio.
El cine y la ciencia han ido siempre de la mano. El séptimo arte ha sido desde sus inicios una fuente de vocaciones científicas y también de inspiración para la ciencia.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
Soy Arturo Quirante, profesor de física de la Universidad de Granada y aficionado a la ciencia ficción.
Tienes la piel muy suave. Decían que los terrestres eran ásperos.
Hay excepciones. Mi pobre nave espacial, fíjate.
Venimos a visitaros en son de paz y con buena voluntad.
El término ciencia ficción se creó en Estados Unidos en los años 20... por parte de un escritor que creía, un editor más bien, que quería crear un nuevo género de literatura basado en el espacio, en principio. Por eso, entre otras cosas, es por lo que la ciencia ficción se suele asociar siempre al espacio, naves, imperios galácticos y cosas de ese tipo. Aunque a partir de ahí ha saltado al cine y a la televisión y ya cubre muchos otros ámbitos, de manera que en la actualidad se suele hablar de ciencia ficción barra fantasía, porque es difícil diferenciar ambos términos. Pero en lo básico, es lo que siempre estamos acostumbrados, mundos futuristas, con robots, con naves espaciales, con avances técnicos y, lo más importante, la respuesta de la gente a esos avances técnicos. No se trata solamente de naves y de láseres, sino de cómo viviría la gente en un mundo así.
El espacio, la última frontera.
Los orígenes de la ciencia ficción están muy ligados a los viajes espaciales. Era como una especie de extensión de las exploraciones en el África o en América profunda, pero ambientado en otros sitios, otros planetas, otros sistemas. Poco a poco ha ido evolucionando, de manera que no se trata solamente de lo que es la nave espacial, sino de la sociedad humana. Es decir, es importante ver, bueno, es divertido ver cómo una nave espacial te puede llevar de una estrella a otra, pero ahora lo que interesa al público y a los creadores de ciencia ficción es, bueno, cuando llegas allí, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Cómo se relacionan las personas? ¿Cómo cambian su vida? ¿Cómo evolucionan? ¿No? Y ese es el giro que se está dando ahora, tender más a estudiar la persona dentro de la ciencia ficción más que las naves, los láseres, todas esas cosas que nos llaman siempre la atención.
¿Preparados para despedirnos de nuestro sistema solar?
De nuestra galaxia.
Vamos allá.
La relación entre la ciencia ficción y la ciencia seca es, yo diría, de amor-odio. Se han nutrido mucho la una de la otra. Ha habido muchas vocaciones científicas que han surgido a partir de la ciencia ficción, porque es un campo muy imaginativo, un campo donde está aunado a cualquiera que quiera pensar qué es lo que pasaría si, cómo reaccionaríamos si, cómo sería el futuro si. Y también se está dando el paso opuesto, es decir, la ciencia ficción cada vez se está haciendo más científica. Por eso lo de la relación amor-odio, porque muchas veces la ciencia ficción se tomaba ciertas libertades, muchas libertades desde el punto de vista de las leyes físicas, que bueno, que eso se podía explicar pues si lo hace un mago, ¿no? Una película de fantasía sí lo hizo un mago, pero una de ciencia guión ficción se supone que la ciencia toma un cierto partido. Últimamente lo que estamos viendo es una tendencia que la ciencia ficción se tiende a hacer cada vez más real, más que real, verosímil. Es decir, no se explican todos los principios científicos, por qué pasa esto, por qué la nave hace tal cosa, pero algunos cineastas, como por ejemplo las películas reciente de Interstellar o Gravity, están llevando muy al extremo el contar historias ambientadas en un futuro tipo ciencia ficción, pero de la manera más fidedigna posible, lo cual me parece muy bien, porque por un lado a los científicos nos gusta que nuestro trabajo, como el de todos, ¿no?, se presente de la manera más fidedigna posible, y por otro lado es una manera de también enganchar vocaciones. Es decir, esto lo ha hecho un mago, no te explica nada realmente, pero explicar el proceso por el cual la ciencia puede llevar a la ciencia ficción es muy útil a escala docente y aparte que gusta. A mí personalmente me gusta mucho.
Así que voy a tener que recurrir a la ciencia para no cagar.
El radioscopio.
Susana Escudero.
Radio Andalucía Información es información, es música, es servicio, es fin de semana. Andalucía Información. Noticias y música.
Then put your little hand in mine. Salud.
Durante los meses de invierno, el frío aumenta la presión arterial, hace subir el colesterol y aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos. Un reciente estudio elaborado por médicos de Estados Unidos revela que la incidencia de las enfermedades cardiovasculares varía según la estación del año en la que estemos y aumenta en invierno. Además, este problema de riesgo cardiovascular se ve incrementado por factores medioambientales y estilo de vida, como la contaminación del aire en las ciudades, la falta de actividad física, el cambio de hábitos alimentarios o la facilidad para contraer infecciones. Detrás de todo esto está el aumento de segregación de una hormona, la catecolamina, responsable del incremento del ritmo cardíaco. Pero escuchemos al doctor Alejandro Berenguel, de la Sociedad Española de Cardiología.
De los meses de invierno, digamos que son temporada alta para los cardiólogos y concretamente para nuestros pacientes cardiópatas, porque se trata de unos meses donde existe un pico de incidencia en las enfermedades cardiovasculares en general, ¿no? Uh-huh. Y esto viene influenciado en gran medida por el factor climatológico, ¿no? El frío, como bien se ha venido a demostrar en este reciente estudio que usted ha comentado, influye definitivamente en este pico de enfermedades. ¿Por qué? Pues porque el frío lo que hace es subir la presión arterial. Esa elevación de la presión arterial, que además se acompaña de una vasoconstricción general de todas las arterias del organismo, se acompaña de una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, de infarto agudo de miocardio, de descompensación de pacientes que ya tienen enfermedades previas, y todo ello hace que sea una época, lógicamente, una temporada alta para nuestros pacientes.
Oiga, ¿y el colesterol qué tiene que ver aquí? ¿Por qué el colesterol también sube en invierno? Eso es lo más llamativo de todo esto.
Sí, bueno, hay varios factores que influyen en esta subida del colesterol en invierno, pero hay una que no se le escapa a nadie y que es muy lógica y muy evidente, y es que en invierno tendemos a hacer comidas más hipercalóricas, comidas más contundentes, ¿no? Uh-huh. Tenemos que combatir el frío generando calorías en nuestro organismo. Por eso el verano con el calor nos pide más ensaladitas y más comidas frescas, y en invierno nos pide más el cocidito, las lentejas y las comidas copiosas y abundantes, ¿no? Uh-huh. Y esto es un factor que hace que en estos meses de más frío, pues y por ese de excesos alimenticios que cometemos, pues aumenten los niveles de colesterol. Luego hay otro factor. Está, por supuesto, está el factor navidades, ¿no? El factor vacacional, lógicamente, no nos debemos hacer analítica a la vuelta de las vacaciones porque el efecto turrón va a pasar factura, ¿no? Pero luego hay otro efecto claro y evidente, y es el ejercicio físico, ¿no? Mm. Los meses de invierno son menos dados a salir, a caminar, a hacer ejercicio físico, y eso también hace que suban nuestros niveles no solo de tensión arterial, sino también de colesterol, de azúcar, etcétera, etcétera.
La Fundación Española del Corazón recomienda evitar cambios bruscos de temperaturas, realizar una actividad física moderada de manera regular y mantener una dieta saludable.
Salud.
Con Enrique Jesús Moreno. Escuchas Radio Andalucía Información, fin de semana.
me.